COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido en este lunes 13 de junio de 2022, que muchos ya estaréis de vacaciones, empezándolas o en medio de las vacaciones, algunos ya estaréis seguramente en la playa o en la piscina. Bueno, pues nosotros estamos aquí, nosotros vamos a seguir aquí todo el verano con vosotros, en junio, en julio, en agosto, para acompañaros desde donde estéis. Si estáis ya de vacaciones, pues genial, y echáis un ratito escuchando la radio, porque estará el sol, pues hay que entretenerse también de vez en cuando. Y si estáis todavía trabajando, pues como siempre, haciendo deporte, en casa, sea donde sea, te acompañamos. Seguimos en Deportes COPE Asturias, porque además están pasando cosas muy importantes. Focos de atención en Gijón y en Oviedo, importantísimos para el futuro. En Gijón solo se habla del grupo Orlegui, las negociaciones para la compra del Sporting por parte de este grupo mexicano están abiertas, son una realidad, hemos hablado con gente del grupo Orlegui y lo que le cuentan a la cadena COPE es que las cosas van por donde tienen que ir. Y digo palabras textuales, las cosas van por donde tienen que ir y somos optimistas. Ese es el mensaje de Orlegui a la cadena COPE respecto a la situación de la venta. Las negociaciones las están llevando Ramón de Santiago por el Sporting, asesor jurídico, secretario del Consejo de Administración, y Alfonso Villalba, que es el CEO de Orlegui Sports. Ahora os vamos a contar cuál es el puzzle y cuáles son las personas que están aquí. Estos son los que están sobre el terreno, digamos, porque están informando de cada paso a los que mandan, que es Javier Fernández, presidente y propietario del Sporting, y Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegui Sports. En Orlegui, insisto, optimistas porque les han transmitido que Javier Fernández, esta vez sí, podría estar dispuesto a vender el Sporting. Está en su peor momento Javier Fernández, sin duda, desde que es presidente del Sporting. Ha visto el descenso cerca, es el año del fallecimiento de su padre también a nivel personal, que le ha golpeado. No está en su mejor momento, ni mucho menos Javier Fernández. Eso sí, máximo secretismo. Javier Fernández no habla, ha estado fuera de Gijón. De momento guarda silencio el propietario y el presidente del Sporting. Orlegui quiere que la venta sea ya, que se produzca ya. No quieren esperar, quieren empezar ya la temporada 22-23. La operación no está hecha todavía, se está revisando la documentación, el estado del Sporting, y a partir de ahí se va a avanzar más o no. Ahora os vamos a ampliar más sobre toda esta negociación. Esta es la información. No quiere decir, insisto, que la operación esté hecha, pero las negociaciones están abiertas y las cosas están así. Vamos a hablar mucho de Orlegui hoy. Vamos a estar en Zaragoza para saber qué pasó con la compra fallida del Real Zaragoza, por qué Orlegui fue a por el Zaragoza y no lo pudo comprar. Vamos a estar también en Gijón con alguien que ha abanderado el movimiento Fernández Vete y ha sido muy crítico con la gestión del Sporting, opositor total a la propiedad. Vamos a hablar con él también para ver cómo ve esa posible venta, porque puede servir también como voz de muchos aficionados que se han manifestado en contra de la propiedad del Sporting durante estos años. Así que mucho de Orlegui en el programa. Y mucho también del Oviedo. Se habla del banquillo del Real Oviedo, del próximo entrenador, y el que está más cerca, candidato número uno, es Jon Pérez Bolo, exentrenador de la Ponferradina. Es la opción principal del club para sustituir al Cuco Ziganda. Si nada se tuerce, Bolo va a ser el próximo entrenador del Real Oviedo. Lo curioso de esto es que a Bolo lo llama el Consejo del Oviedo en primera instancia. Antes de presentar a Tito Blanco como director deportivo, ya le llama el Consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella excusa de no le ofrecemos la renovación a Ziganda porque no hay director deportivo, se cae con esto. El Consejo del Oviedo actúa de modo independiente, sin el director deportivo, para llamar a Bolo y transmitirle su interés. Eso sí, como siempre, el que tiene la última palabra es Arturo Elías, que es el que manda y el que dice al final si viene o no viene Bolo. Pero lo que os podemos contar es eso, Jon Pérez Bolo cerca de ser el nuevo entrenador del Real Oviedo para sustituir a un Ziganda que ya tiene equipo, que es el nuevo entrenador del Huesca. Firma dos temporadas, es oficial ya, la próxima temporada se va a enfrentar al Real Oviedo. Y Rique se va al Albacete. Canterano del Oviedo que se va al Alba porque se activa la opción de recompra obligatoria con el ascenso del Alba. Publican varios compañeros que además se va gratis, que yo esto no lo había visto en la vida, esto que una opción de recompra, que un futbolista se vaya gratis. Muchísimas cosas, muy cargado este lunes 13 de junio en Deportes COPE Asturias. Estás en directo, son las 3:30.
Do
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Cargadísimo, con muchas noticias, son las 3:30, estamos en directo en la cadena COPE. Gracias a todos los que estáis escuchando esto en directo en la red de emisoras de la cadena COPE o estáis en la cofradía del podcast escuchando esto como y cuando os da la gana, que además ahora adquiere más valor todavía en verano, que uno escucha, tiene más tiempo y escucha y decide cuándo escuchar la radio a la carta. Todas las posibilidades abiertas en directo y en diferido en el podcast. Sea como sea, gracias a todos por estar ahí. Todo lo que os acabamos de contar, Sporting y Oviedo, viene también con más titulares, el programa. Por ejemplo, en baloncesto, primera consecuencia de la delicadísima situación del Oviedo baloncesto, después de la retirada del patrocinio de Unicaja, es que el entrenador Nacho Lezcano se va. No va a seguir la próxima temporada porque el club no le puede ofrecer un proyecto ambicioso. ¿Qué es lo que pedía? A corto o medio plazo es lo que pedía Nacho Lezcano. No se lo puede ofrecer el Oviedo baloncesto porque bastante tiene el club ahora mismo con salir la próxima temporada el Éboro. Hasta ese punto está ahora mismo de complicada la situación en el Oviedo Baloncesto. Se tienen que inscribir el 1 de julio, el Aleboro, y tienen que conseguir mucho dinero. Mucho dinero que ha dejado de patrocinar Unicaja. En fútbol, en segunda ref, Vanderson, ex del Vetusta, se va al Real Avilés. Y en hockey, el Telecable Gijón va a jugar la final de la Hockey Liga y ya conoce rival. Va a ser el Generali Palau, que ha eliminado en semifinales al Vilasana. Y ahora vamos con el sonido estrella del día, el sonido que patrocina Darsa en Deportes COPE Asturias, que es de Joan Laporta, el presidente del Barça, que ha estado este fin de semana en Asturias, el sábado concretamente, primero en Mieres y luego estuvieron de comida en Peón, en Villaviciosa. Y en Mieres dijo unas palabras bastante interesantes sobre el Barcelona, Asturias, la proximidad emocional, dice, que hay entre Barcelona y Asturias, recordando a Víctor Manuel.
Como decía un mierense universal, que creo que es Víctor Manuel, por el camino de Mieres, junto a aldeas y, entre aldeas y montañas, junto al puente de la Perla, puedo verme en la distancia. En la distancia, si me permites el símil, lo hago de Barcelona a Mieres, hay mucha distancia, pero quiero decirle, alcalde, que en fin, que la proximidad es emocional porque tenéis aquí en Mieres a una peña barcelonista excepcional, es la peña barcelonista Julio Alberto, que cumple 50 años. Pensad que bueno, que esto tiene un gran significado, lo has dicho tú en tu parlamento, es muestra de perseverancia, de lucha, de valentía.
Ese 50 aniversario de la peña Julio Alberto era el motivo por el que estaba Laporta aquí, con 300 peñistas, luego comida de gala, se pegó un baño de masas, Joan Laporta, con fotos, con autógrafos, encantado la vida. Puro carisma, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Ese sonido estrella, Joan Laporta, lo patrocina Darsa, Deportes COPE Asturias.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7, igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El grupo Orlegi quiere comprar el Sporting, las conversaciones están abiertas. Es la noticia, y es la noticia que centra todas las miradas, todas las conversaciones en la calle. Y la pregunta es, la pregunta que se hace mucha gente, ¿quién es el grupo Orlegi? ¿Quiénes son? ¿Son de fiar? ¿No son de fiar? Bueno, pues es un grupo experto en la gestión de clubes, Orlegi Sports en concreto, que es la ramificación futbolera de este negocio, del grupo Orlegi. Su negocio es el fútbol, Orlegi Sports. Se dedican a gestionar clubes y a ganar dinero a través de esa gestión. La política de fichajes, por ejemplo, que es un tema que interesa mucho y es clarísima, comprar barato y vender caro. Eso va en el punto número uno en la política de fichajes. Comprar barato, vender caro, generar plusvalías y generar valor. El negocio está ahí. El negocio está ahí y está en la cantera, por ejemplo. Se preocupan muchísimo de la cantera. Nos cuenta gente de dentro, de Orlegi, que una de las cosas que más le llama la atención del Sporting es la escuela de fútbol de Mareo. Están alucinados con Mareo. Ya no con lo de ahora, sino con la ampliación que hay prevista. Ya lo sabéis, con la compra de los terrenos, gracias a los fondos CVC. Le dan muchísima importancia en Orlegi a la cantera, a Mareo, en el caso del Sporting, y para muestra podéis consultar el trabajo que hacen con Santos Laguna, con Atlas, que son clubes suyos en México. Fuentes del grupo Orlegi, como os acabamos de contar, nos cuentan que las negociaciones van por donde tienen que ir. Son optimistas en Orlegi con la compra del Sporting o, lo que es lo mismo, con la compra del paquete accionarial de la familia Fernández. Javier, presidente, su familia, que tienen la mayoría de acciones y, por lo tanto, el control ahora mismo sobre el Sporting. Y además quieren que la compra sea ya, que esto es otra de las aristas importantes. No es una compra a largo plazo, por lo menos desde Orlegi no se lo plantean como tal. Quieren que sea lo antes posible. Hacerse con el club ya para este verano y para empezar la temporada 2022-2023. Estas operaciones suelen ser muy complejas y muy largas. Estamos en junio, podría haber tiempo o no. Lo que plantean desde Orlegi es eso. Vamos a ver si lo consiguen. Están recopilando datos, auditando, quieren saber cada detalle del Sporting, cada dato a nivel logístico, a nivel económico. El Sporting, me contaba esta mañana Roberto Bayón, tiene una deuda neta ahora mismo de 16 millones de euros, 9 de la pasada temporada, y ha declarado 7 más esta. Es decir, 16 millones en total, eso sí, antes de las ventas hipotéticas del mercado, que necesita vender, como sabéis, jugadores el Sporting. En cuanto a quién manda en este grupo, quién encabeza Orlegi Sports, bueno, pues está presidido por Alejandro Irarragorri. Hay que ir acostumbrándose a este nombre, Alejandro Irarragorri, que es complicado, ¿eh? Es difícil. 51 años, muy conocido en México, muy conocido en México, es la cabeza visible del Santos Laguna, del Atlas. Cuando hay que hablar, habla él, es el que lleva el control. Son los dos modelos estos de gestión, Santos Laguna y Atlas, más claros de este grupo. Compró a Santos Laguna y lo hizo campeón de México 4 veces. Y después cogió a Atlas y lo hizo bicampeón en México, que es ser campeón del Clausura y del Apertura, eso es ser bicampeón, que lo han hecho muy pocos clubes en la historia. Bueno, pues lo ha hecho con los dos. Es decir, ha tenido éxito tanto en Santos Laguna como en Atlas. Estas declaraciones que vais a escuchar son del año 2017, después de perder un título con Santos Laguna. Este es Alejandro Irarragorri haciendo autocrítica después de un objetivo fallido, que imaginaos el Sporting este año, a punto de descender. ¿Os acordáis de la autocrítica de Javi Rico el otro día? Bueno, pues esta es la de Alejandro Irarragorri.
Pues ¿cómo chingados no voy a estar de malas? Pues claro que estoy de malas. Si hemos hecho enormes inversiones, si tenemos toda la infraestructura, si tenemos toda la estructura para poder generar esa alegría, esa identidad a la afición, y lo hemos regalado. Lo hemos tirado por el caño. Oportunidades inmejorables. Y aquí todos hemos perdido. Los jugadores han perdido su reputación, han perdido su desarrollo y su proyección hacia el futuro, han perdido una cantidad de dinero que ustedes ni se imaginan, la institución de la mano con ellos, hemos perdido la credibilidad de nuestra afición. Hoy la verdad es que tenemos un entorno exterior bastante difícil y lo sabemos y lo tenemos que enfrentar. Miedo no me da ni tantito.
Es un vídeo muy compartido por los aficionados del Sporting, porque claro, tú comparas esta autocrítica con la que hizo Javi Rico el otro día, o con la que hacen desde dentro en el consejo del Sporting, y es que no hay color. Entonces claro, cualquier aficionado pues dice, hombre, vaya diferencia, ¿no? La etapa de los Fernández en el Sporting parece agotada. Y digo parece agotada porque buena parte de la afición está cansada de los Fernández, y los Fernández están cansados de que las cosas les vayan mal. Eso sumado al fallecimiento de José Fernández, como decíamos antes, que según cuentan desde el entorno, ¿no?, de la familia, es clave también para que se plantee una posible venta, para que sea diferente esta vez, tiene mucho peso esta situación. Todo eso metido en una coctelera hace que la posibilidad de Orlegi sea cuanto menos posible, ¿no? La gestión de los Fernández deja un balance muy negativo en lo deportivo, salvando los milagros de Preciado, de Abelardo, con los ascensos a primera, la dinámica es tremendamente negativa. Y tremendamente hacia abajo, un club histórico en primera que ya es uno más de segunda. Y este año peleando hasta el final por no descender, además. Entonces la deriva es total. Y luego está Mareo, que es una de las piedras filosofales del Sporting y que es un erial ahora mismo. ¿Cuántos jugadores del Sporting han salido para jugar en primera en la última década? En los últimos 10 años, ¿cuántos jugadores de Mareo han jugado en primera que no haya sido con el Sporting? Pues ahí está Johnny, Sergio Álvarez, muy pocos, muy pocos, muy poco más que llevarse a la boca. Y eso habla también a las claras de lo que era Mareo y de lo que es Mareo. A nivel de resultados, ahora mismo por debajo del Oviedo, que es su principal competidor y en casi todas las categorías, por debajo del Oviedo, con personal y con jugadores totalmente acomodados, es una sombra Mareo de lo que fue, que es una de las escuelas de fútbol más prestigiosas sin duda del país. E insisto, una de las cosas que más le llama la atención a Arlegui para meterse en la negociación de compra del Sporting. Todo esto sumado pues desemboca en ese descontento general de la afición, esa sensación de que la gestión de los Fernández en el Sporting no da para más, que es un camino sin salida. Además, Javier Fernández está siendo completamente incapaz de rodearse de manera correcta, que esto es fundamental porque es su trabajo al fin y al cabo. Un presidente tiene que rodearse bien, no tiene que hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Tiene que rodearse de buenos profesionales, delegar en buenos profesionales que gestionen de manera adecuada un club de fútbol. Sucede también en las empresas. Y eso no lo está consiguiendo Javier Fernández. Yo creo que tiene buena intención Javier Fernández con el Sporting. Lo he dicho varias veces. Y lo creo de corazón, además. Pero también creo de corazón que no es capaz, no tiene la capacidad de rodearse. Y si un presidente no se rodea bien, está absolutamente perdido, como es el caso. Dicho esto, ¿la solución va a ser Orlegui? Pues, oiga, no lo sabemos. Porque tampoco voy a ser yo partidario de este proceso de beatificación que me da la sensación que hay con Orlegui. Orlegui es un grupo al que no conocemos, que ha triunfado en el fútbol mexicano, pero, y os lo digo por experiencia, que trabajé muchos años con dueños mexicanos en Salamanca y conozco un poco ese tipo de fútbol, no tiene nada que ver al español. Y muchas veces se trata de adaptar el modelo de allí al de aquí y llegan los problemas. ¿Puede pasar eso o no? No lo sabemos. Pero beatificar tampoco. Veremos cuál es el resultado. El poder que tiene Irarragorri, por ejemplo, en México, no lo va a tener aquí en España. Aquí va a ser uno más. De hecho, los detractores suyos allí en México dicen que tiene hasta demasiado poder, que influye incluso en la federación. Yo entiendo que el aficionado se ilusione, que es algo diferente, pero de ahí a beatificar a Orlegui, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si puede ser ese salvador o por lo menos puede mejorar la situación del Sporting de cara al futuro. Lo que parece claro es que la situación de los Fernández es un callejón sin salida en el Sporting y que cualquier alternativa ahora mismo puede generar ilusión y de hecho la está generando, como es el caso de Orlegui Sports con esas negociaciones sobre la compra del Sporting. A vuelta de pausa, vamos a sumar a más gente y más voces para hablar de todo esto.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Son las 15:43, está con nosotros Diego del Valle, parte muy activa desde hace casi una década de la oposición contra la propiedad del Sporting, contra la Sociedad Anónima Deportiva, asociación de Tu Fe Nunca Decaiga, desde hace mucho tiempo. Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hay de toda la afición del Sporting ahora mismo, Diego, los que están a favor del cambio de propiedad, los que les asusta, pero aún así quieren que haya cambio. ¿Tú dónde estás?
A ver, yo estoy en el escepticismo, para empezar. O sea, yo, primero, cuando lo vea, me lo creeré. Yo, no es la primera vez que esto pasa, ¿eh? Sí. Hace unos años, los grandes focos y los grandes titulares de los periódicos era que el Sporting había sido vendido a un fondo inglés. Así, no era que se iba a vender, ponía vendido. Y luego aquello acabó como acabó. Entonces, cuando lo vea, pues como Santo Tomás, pues creeré, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es ni más ni menos que el fracaso o la constatación del fracaso de las sociedades anónimas deportivas en general y de la del Sporting en particular. Es decir, cuando hay problemas con quien dirige el club, pues no hay ninguna otra medida que venderlo. Entonces, pues como filosofía no me parece buena. Cuando esto no era sociedades anónimas deportivas, pues los aficionados teníamos la capacidad de cambiar al presidente y a la junta directiva, ¿no? Y ahora esa posibilidad no existe y yo creo que en ese sentido todo el mundo entenderá que hemos ido a mucho peor. ¿Tú a siempre, partir de ahí?
Sí, tú siempre digo que has sido un defensor total de devolver el club a los aficionados. Con este tipo de movimientos, ¿no? No sé si uno pierde la esperanza de que eso suceda algún día.
Hombre, no la esperanza, pero lo que está claro es que vamos sumando, ¿no? Al final yo creo que si hay un cambio será legislativo. Y igual que hubo un cambio legislativo para arrebatarnos a los aficionados del fútbol, pues llegará un momento que tendrá que haber otro cambio legislativo para devolvérselo. Porque se constata día tras día que esto no funciona. O sea, y no, todo el mundo tiene ejemplos en la cabeza de grandes empresarios y grandes grupos inversores que han sido un desastre en los equipos. Otros han funcionado medianamente bien, pero los menos. Entonces, bueno, uno está ahí entre el escepticismo, entre la apatía y entre, bueno, pues que lo que sea, pues que suene.
Pero no te veo, Diego, especialmente ilusionado, que hay mucha gente muy ilusionado con esto. Bueno, a ti un poco más de lo mismo, ¿no?, por lo que veo.
Sí, pero es que al final, pues lo he dicho. A ver, hay una cosa muy clara. Yo creo que es innegable que el Sporting necesita un cambio. Esto yo creo que no hay nadie que lo pueda discutir. O sea, yo creo que la etapa Fernández ha sido un desastre en cada una de sus etapas. Entonces, yo creo que esto ya es innegable, a pesar de que muchas veces la gente se quejaba de que siempre veíamos todo lo malo, ¿no? Pues es que es así, o sea, es que al final ni resultados deportivos, ni resultados económicos, ni nada de nada, ¿no? Y yo creo que sí, casi todo el mundo ve claro que tiene que haber un cambio. No sé si de dueños, si de modelos, si de gestión, si de lo que sea, pero tiene que haber un cambio, y un cambio importante. A partir de ahí, ¿este es el cambio que se necesita? No lo sé, no tengo ni idea, yo no soy adivino. Pero bueno, que no me provoca una ilusión. Yo entiendo que el aficionado se ilusione. Al final, cualquier aficionado a un equipo de fútbol siempre ve buenos los cambios, ¿no? Dice, bueno, pues ahora esto va a ir a mejor. Bueno, pues igual que cuando se marchó el director general del Sporting, que se dijo que era el mal del Sporting, y la gente decía, bueno, pues ahora va a ir todo a mejor. Bueno, pues tampoco fue a mejor. Y ahora viene otra cosa y la gente, pues es humano ilusionarse. Es decir, bueno, seguro que vamos a estar mejor. A ver, estar peor es complicado. A mí lo digo, pero yo no sé si vamos a ir a mejor o a qué, es que no lo sé, no tengo ni idea.
Si te estuviera escuchando, Diego, ahora mismo Alejandro Irarragorri, que no lo sabemos, ¿qué cambios le pedirías en el Sporting? Así un poco, nada más llegar, una cosa que digas, esto es necesario.
Hombre, pues para mí tiene que... Yo se lo dije a Javi Fernández en la última junta de accionistas. A mí el Consejo de Administración del Sporting me transmite una sensación de soledad absoluta. O sea, ves allí tres personas con sensación de soledad, que no es apoyada por nadie porque tampoco hablan con nadie. Es decir, yo creo que si quieres tener un, y más viniendo de fuera, tienes que imbuirte en el espíritu de la sociedad, tienes que hablar con la gente, tienes que tener un consejo de administración fuerte. Si uno mira los consejos de administración de cualquier equipo de la Liga de Fútbol Profesional que sea un poquito fuerte, pues estábamos hablando de 8, 10, 12, 14 consejeros. Es decir, gente súper profesional en todas partes, que tiene una importante carga de trabajo y que al final, bueno, pues da resultados, ¿no? Porque no puedes llevarse una sociedad como el Real Sporting de Gijón tres personas. Eso no es que físicamente no es posible. O sea, no hay horas en el día para hacerlo bien. Entonces, yo creo que esas dos cosas. Tiene que tener un consejo de administración fuerte de gente, pues que sepa. Y dos, tiene que contactar con la afición y tiene que tener ese feeling, ¿no?, con la afición y ese intercambiar opiniones y ver hacia dónde se quiere ir. A partir de ahí, bueno, pues intentar establecer una filosofía que aquí, como no existe, y hace tres años se nos dijo en la Junta de Accionistas que se iba a hacer un libro blanco sobre cuál es la filosofía del Sporting. Seguimos esperando por el libro blanco, rojo o negro, lo que sea. Entonces, es decir, al final, una entidad como el Sporting lo que necesita es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Hemos perdido 25 años, seguramente, con las sociedades anónimas deportivas. Y por eso estamos como estamos. Entonces, básicamente yo le diría eso. Creo que...
No, termina, Diego. Si
no, pero yo es que no sé cuál es su intención, no sé las cosas que te llegan del grupo este mexicano, pues ciertamente son, pues parecen profesionales y todo este tipo de cosas, pero luego cómo se plasme eso,
claro,
pues que no lo sé. Yo tengo experiencia por nuestra asociación, estamos integrados en FASFE, tenemos experiencia porque tenemos el intercambio de opiniones con todos los equipos. Yo recuerdo hace unos años llegó al Recreativo de Huelva un grupo inversor uruguayo que era impresionante, aquello iba a convertirse en poco menos como un referente para el fútbol español. El Recreativo de Huelva no desapareció
de milagro,
porque el ayuntamiento expropió las acciones a ese grupo uruguayo. Entonces, es que nadie puede aventurarse.
Sí, los hay que salen bien y los hay que evidentemente no salen también. Ni mucho
efectivamente
menos. Vamos a ver, sea como sea, y lo sabrá que están más o menos de acuerdo con Diego del Valle, pero lo que está muy claro es que expresa su opinión con total libertad y claridad. Diego, muchas gracias por estar en la COPE.
A vosotros, un saludo.
Son las 4 menos 10, viajamos a Oviedo.
¿Conoces el nuevo centro deportivo Supera el Vasco?
Claro, tienen una sala de fitness que está abierta 24 horas al día, el mejor spa de Oviedo y actividades para toda la familia.
Pero está en el centro, ¿tendré sitio para aparcar?
No te preocupes, tienes 2 horas de parking gratis para llegar a tiempo a tus clases. ¿A qué esperas? Apúntate ahora y aprovecha la gran oferta de apertura.
Centro deportivo Supera el Vasco en Oviedo. No dejes que te lo cuenten.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Venga, ya que estamos con entrenadores, estamos con un entrenador que se va del División de Honor del Real Madrid, pero es que lo ha hecho muy bien. Entonces, claro, yo entiendo que ahora está en las carteras de muchos equipos. Hernán Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Contento. Ha sido una temporada muy dura, muy larga, con muchísimos partidos y necesitábamos el descanso. Ahora, a pesar de seguir trabajando y haciendo cosas de fútbol, pues un poco más relajados y disfrutando un poco del calor de Madrid, que es un poco insoportable.
Disfrutar, por decir de alguna manera, ¿no?
Sí. Yo no estoy acostumbrado a estas temperaturas y, bueno, los días hacen duros, pero las noches mucho más. Y vamos a confiar en que pronto podamos ir a casa a refrescar.
¿A cuánto estáis, Hernán?
Pues estos 2 días creo que han sido los 2 días más altos, ayer hasta 42, pero bueno, es que a partir de las 9 de la mañana ya hay 28, 29 grados y el calor es constante todo el día. No es que digas, bueno, hay un pico, es que como es continuo y es constante, pues se hace duro.
Pues aquí estamos a 20.
Pues buena envidia, hay veces que me llegan fotos y vídeos de granizadas, de sitios lloviendo y me encantaría.
Echas de menos hasta las granizadas, ¿eh?
Sí, es verdad. Me gustaría llegar ahí, que estoy viviendo un poco y poder mojarme.
Oye, ¿qué balance haces? Es un división de honor, pero es el Real Madrid, Hernán. Entiendo que la experiencia ha sido brutal, ¿no?
Sí, cuando surge la oportunidad, a pesar de venir a entrenar a chicos juveniles, pues bueno, vienes por el club, ¿no? Vienes por la, no solo la repercusión, sino la infraestructura, los medios que tienes para trabajar. Y bueno, no conozco Primera División, pero bueno, no creo que difiera mucho de lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Tenía un staff de 15 personas, todos los medios que te puedas imaginar, jugadores escogidos de todo el mundo, no de toda España, de todo el mundo, un talento increíble y bueno, pues la valoración positiva porque el aprendizaje ha sido tremendo y bueno, pues encima hemos tenido la suerte de ganar un título que en este club es lo que te exigen, ¿no? Es verdad que es una etapa formativa, pero aquí hay que ganar absolutamente todo, todos los días y bueno, contentos en ese sentido.
Los futbolistas ya son mini estrellas, es decir, ya tienen, claro, todos sus representantes, alguno cobrará ya pasta, ya son, claro, son futbolistas que están a la puerta ya de por lo menos el filial del Madrid.
Sí, son futbolistas profesionales, son futbolistas, yo creo que teníamos 12 internacionales de diferentes países.
Claro.
Gente que está muy cerca no solo de la élite, sino de la mayor de las élites, ¿no? Gente que tenemos que ha entrenado muchas veces este año con el primer equipo del Real Madrid y esas son palabras mayores. Entonces, bueno, hay que controlarlos, hay que nacer que tengan los pies en el suelo, porque yo lo entiendo, es difícil a veces cuando te venga un chico después de toda la semana entrenando con Ancelotti o dándole pases a Benzema o tratando de meter un gol a Courtois, explicarle que tiene que jugar en la categoría juvenil, ¿no? Era el mayor trabajo que había que hacer, porque bueno, deportivamente es verdad que hay que entrenarlos, hay que mejorarlos, pero bueno, tienen tantísimo talento que eso es relativamente fácil.
¿Hay algún bestia, alguno que digas llega seguro, pero a ser estrella?
Es que hay muchos, de verdad. Es una pregunta que me hace mucha gente. Hay muchos en muchas posiciones. Yo creo que
tienes que destacar a uno, Hernán, uno que digas este es una bomba.
No, Bruno Iglesias, no tengo ninguna duda. Es un talento extraordinario. Está por encima de todos. Tiene que mejorar, tiene mucho recorrido aún, pero bueno, para mí es un futbolista de los que no hay, ¿no? Tiene todo, tiene calidad, tiene talento, pero sobre todo tiene un físico que no es normal a su edad, ¿no? Entonces, bueno, también te digo, hay muchísimos, esperamos sobre todo que le respeten las lesiones, porque creo que es el único problema que tienen o que pueden tener para no llegar.
Bruno Iglesias, de Salamanca, ese chico. Bruno.
Sí, señor, buena cantera.
Sí, señor. Ganaste la Copa, que lo acabas de decir, ganasteis un título, hiciste buena temporada. En tu foro interno no tienes ahí la cosa de, coño, igual tenía que seguir, ¿no? ¿No te parece injusto?
No, es que, bueno, primero es el Real Madrid, ¿vale? Siempre ponen el ejemplo, pero cuando estás dentro, pues en la celebración de la 14 Copa de Europa están pensando que cuándo se gana la siguiente, ¿no? Entonces esto es así. Nosotros, si es verdad que en Juli hicimos una fase de grupos muy buena, quedando campeones de grupo, llegamos a cuartos de final, pero bueno, pues nos quedamos eliminados, no llegamos a esa Final Four, y eso sí que ha sido un lunar importante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabiendo que es difícil, porque la competición de Copa de Campeones de los juveniles no es igual que al primer equipo, es a partido único, no hay prórroga, bueno, es complicado, ¿no? Después, bueno, pues eso también nos dio tranquilidad, porque a pesar de estar eliminados, pues bueno, nosotros no teníamos semanas limpias, competíamos domingo, miércoles, y acá eliminados de esa competición nos permitió centrarnos más en la Copa y por eso hicimos tan buena Copa. Pero bueno, es la exigencia de este club y es insuficiente ganar un título, aquí hay que ganarlos todos.
Increíble. ¿Suenas para segunda ahora?
Se lo decía mi representante el otro día, hay varias propuestas, está todo en manos de ellos, quiero intentar de verdad descansar, porque ha sido una temporada durísima, no solo de la carga psicológica, sino también de viajes, cansancio físico, y bueno, pues me encantaría, no lo voy a negar, me encantaría entrar en segunda o en primera o en primera red, me encantaría entrenar, me encantaría seguir con mi carrera y bueno, estoy muy ilusionado por el futuro, porque al final, bueno, vas dando pasitos cortos, pero seguros, y bueno, pues a lo mejor al siguiente de segunda división, y la verdad que me encantaría, pero bueno, tampoco me obsesiono con eso, si tiene que ser primera red, o lo importante es tener equipo, poder seguir trabajando, seguir mejorando, y bueno, saber o tratar de estar lo más preparado posible para si un día llega una oportunidad, por poder aprovecharla.
Joder, es que claro, unionistas, división de honor del Madrid, y ahora que se te abran las puertas de la segunda división, pues ahí estáis viendo cuál es la evolución de Hernán Pérez en los banquillos. Hablando de banquillos, ¿qué te parece Bolo?
Yo no soy imparcial, a mí me gusta. Lo conozco hace mucho tiempo y, bueno, a pesar de ser futbolista profesional, creo que viene de abajo, viene del barro, ha tenido que entrar en tercera división y ha tenido que ascender, ha entrenado en segunda B, ha tenido que ascender, está haciendo campañas increíbles con la Ponferradina y bueno, pues ojalá sea él entrenador del Oviedo, porque creo que estaríamos en buenas manos y bueno, pues lo veo más que capacitado para intentar el reto ese de por lo menos meterse en playoff o conseguir un ascenso, que sería lo que el club se merece.
Tú ya lo has dicho, que algún día te tiene que tocar a ti, que es una cosa que tienes en la cabeza.
Bueno, no quiero tampoco pensar a largo plazo. Yo por suerte, porque digo por suerte, soy hermano de Micho y es una cosa que llevo con orgullo y bueno, ya sabes, ¿no? En Oviedo él es un referente y bueno, hay que estar muy preparado, hay que hacerlo muy bien por fuera, porque siempre puede quedar la cosa de que este está aquí por ser hermano de, entonces bueno, vamos a ir paso a paso, vamos a estar tranquilos, está claro que he llevado muchos años fuera de casa y estar fuera de casa es duro, lo mejor es poder trabajar en tu casa, pero bueno, se debe a la dificultad que tiene primero entrenar en el fútbol profesional y después entrenar al Oviedo, ¿no? Lo que te digo, vamos a tratar de seguir dando pasos cortos, seguros, estar muy preparados y si un día llega la oportunidad poder demostrar la valía que tenemos.
Hernán Pérez va a acabar entrenando en el fútbol profesional y me da que más pronto que tarde. Hernán, ha sido un placer, sabes que estamos muy pendientes de ti, enhorabuena por lo que has conseguido en el Real Madrid y mucha suerte para lo que viene, ¿vale?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
En Oviedo, Jon Pérez Bolo está a punto de convertirse en nuevo entrenador del Real Oviedo. Está muy cerca, exentrenador de la Ponferradina, cuenta con el apoyo del Consejo, con informes muy favorables ya de la anterior dirección deportiva. Rubén Reyes ya estaba siguiendo a Jon Pérez Bolo, de hecho, pocas horas después de decir Ziganda que se va, el Oviedo llama a Bolo. Ya había informes de Bolo, incluso antes de anunciar a Tito como director deportivo, lo que contábamos antes. Lo cual contradice eso de que se necesitaba al director deportivo para tomar decisiones, como por ejemplo ofrecerle la renovación al Cuco Ziganda. Tiene que decidir Arturo Elías, como siempre en el Oviedo, tiene que dar la última palabra, pero todo parece encaminado a Jon Pérez Bolo, que si no hay novedades de última hora, será el próximo entrenador del Real Oviedo. ¿Está Pablo Riesgo por ahí? Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Es arriesgado cambiar de estilo, Pablo, cuando te va bien? Y me explico, este año el Oviedo ha estado muy cerca del playoff. Se va Ziganda, todo parece indicar que va a cambiar el estilo. ¿Te parece arriesgado o es una decisión lógica?
Bueno, creo que es una decisión lógica, yo creo, Pablo. Creo que es una persona, en el caso de ser finalmente Bolo, que principalmente tiene experiencia en la categoría, que yo creo que es una cosa fundamental. Tiene un control del mercado seguro bastante amplio, mantiene además bastantes temporadas que ha estado en la Ponferradina. Podemos debatir luego, si quieres más, el tema del modelo de juego, de los jugadores que ha tenido en Ponferrada respecto a Ziganda en Oviedo, pero creo que en líneas generales es, y resumiendo, un entrenador de la categoría ideal para la misma.
¿De la categoría ideal para la misma?
Sí, para mí sí, porque tiene una serie de aspectos que yo creo que son importantes. Para mí es una persona que seguro que va a tener ambición. Viene de un proyecto, con todo el respeto para la Ponferradina, que al final es sumar un poquito más. Es cierto que siempre ha peleado por estar en zonas altas, pero yo creo que el Real Oviedo es un proyecto todavía más ambicioso. Creo que es una persona además que, bueno, ha ido poco a poco también teniendo experiencia en divisiones inferiores, es decir, en segunda división B también, este ascenso. Creo que al final pues es una persona que va a tener esa ilusión, que es pasional también. Pues bueno, creo que es una persona que reúne muchas cosas y que para el perfil que está teniendo ahora el equipo, un perfil, vamos a decir, medio bajo, vamos a decirlo así, creo que es un perfil ideal.
Pablo, para la gente que no haya visto jugar mucho a la Ponferradina este año, ¿cómo definirías el juego de la Ponfe? Para hacernos un poco a la idea de lo que podemos ver si Bolo llega al Oviedo.
Pues para mí camaleónico, porque es cierto que, y sobre todo el año pasado, era un equipo que quería o podía tener mucho balón. Yo me acuerdo con Larrea, con jugadores como Silva, que se le fue, que se le fue a Leibar. Y este año lo mismo, siempre ha tenido perfiles de jugadores, sobre todo en el centro del campo, con buena toma de decisiones, pequeños, pero matones, y le gustaba siempre tener balón, pero también camaleónicos porque dos laterales, por ejemplo, muy profundos, verticalidad arriba, también es cierto que tenía la calidad de Yuri en los últimos metros, pero creo que en líneas generales era un equipo, ya te digo, que combinaba muchas cosas, tanto que tenía la intención de tener mucho balón, de ser protagonista, como ser vertical, como ser rápido, como ser intenso.
Que cumple un poco lo que dijo Tito en la rueda de prensa de presentación, Pablo, de ser competitivo y amoldarse a varios sistemas y varias formas de juego, ¿no?
Sí, lo que ya me genera más dudas es si será un portavoz como fue Ziganda, ¿no? Es cierto que al final es una persona que va a tener que reunir muchas cosas, que va a tener que identificarse con el club, conocer la casa, llegas a un proyecto diferente y, como te decía antes, sin menospreciar por supuesto a la Ponferradina, que en los últimos años para mí ha hecho proyectos muy muy buenos en la categoría, muy muy buenos, pero el entorno es muy diferente, toda la exigencia que tiene Oviedo es muy diferente, y no es ni mejor ni peor, sino diferente. Entonces, un entrenador que se amolde a eso, que sepa entender el contexto en el que va a estar, para mí es fundamental, porque al final hablamos de proyectos diferentes, como te decía, y está muy bien lo que hizo en Ponferrada, pero ahora viene un sitio en el que casi cada día estás haciendo un examen, que te exigen resultados, que se te exige estar arriba, que se te exige casi, entre comillas, ser campeón. Y ahí es donde habrá que verlo. Es un proyecto, por eso te decía, ambicioso para él, porque es dar un pasito adelante en su carrera como entrenador, claro.
Y a un sitio, Pablo, donde, claro, vienes del Cuco Ziganda, que para bien y para mal ha marcado muchísimo a la gente. Entonces, ese nivel, por ejemplo, de portavocía del que hablabas, claro, ahí las comparaciones constantes también en el modelo de juego. Es decir, es que Ziganda ha dejado tanto pozo que me da la sensación de que el que venga va a estar sometido completamente y constantemente a esa comparación.
Es muy complicado. Tú dominas más que yo, le has escuchado mucho más, has asistido a mucho más ruedas de prensa que yo, también conocerás a los compañeros ahí de Ponferrada, no lo sé. Va a ser una cosa también que tienen que manejar, cómo se maneja en el mensaje. Está claro que al final predomina el verde, yo soy de los que hablan mucho de fútbol, pero está claro que es un proyecto en el que al final el entrenador es el que más va a hablar en el club, nos guste más o nos guste menos, es una persona que va a estar evaluada casi a diario y que va a tener que partir con eso, que tiene que manejar muy bien el mensaje, que tiene que ser portavoz en muchas cosas, que no solo se va a ocupar, ojalá fuera así, de lo del césped, y viene de una persona que, desde mi punto de vista, ha marcado y mucho y para bien, como marcó desde mi punto de vista Anquela, que ha sido una referencia, que ha dado sobre todo pozo, tranquilidad en un entorno como el de Oviedo, que es muy complicado, que es muy variable, y una persona como Fernanda para mí ha sido referencia en muchas cosas, no solo en lo futbolístico, sino en lo extradeportivo, porque ha dado una calma a un entorno en el que es muy difícil tenerlo tranquilo, que navegar en mar en calma.
Sí, sí. Pablo, quiero cerrar con, y volviendo otra vez al tema de la plantilla futbolistas que antes hablabas, el Oviedo tiene 16 futbolistas, no sé si son futbolistas acordes a Bolo, qué futbolistas necesitaría Bolo, un poco por dónde va el perfil de futbolista que podría necesitar.
Es cierto, falta por conocer algunas cosas, lo hablábamos antes con lo de Borja Sánchez, algunas renovaciones, hay que reconocer y decirlo así, que Rubén Reyes dejó una estructura importante y además de buenos jugadores que han dado muy buen rendimiento y tiene una estructura bastante amplia. Lo que les falta depende también alguna baja que puedas tener. Eso también es importante porque aunque tengan contrato a lo mejor pueden salir o no. Y lo que está claro, para mí, gente por banda seguramente, en el centro del campo con la baja de Brugman, el no protagonismo a lo mejor de Jimmy, aunque es un perfil que puede ser de su agrado, esa zona también puede estar ahí. Yo creo que la defensa, por ejemplo, algo parecido, sobre todo en zona de laterales, y el tema de la portería quedó también reforzado por parte de Rubén, el tema del portero francés, pero quedaría ahí. Lo delantera con la renovación de Oben, si no se marcha Borja, creo que a nivel de rendimiento el año pasado los dos, sobre todo Borja, estuvieron excelsos. Así que yo creo que son posiciones más o menos que hemos tocado.
Sí, sí, pero fíjate, hay aristas muy abiertas en el Oviedo todavía, futbolistas con cláusulas muy bajas, que a ver qué pasa con ellos, es el caso de Borja Bastón que hacía referencia, Costas, incluso Dani Calvo, bueno, pueden pasar muchas cosas todavía en el Oviedo, pendientes del nuevo entrenador que pinta ser Bolo. Pablo Riesgo, es un placer como siempre, muchas gracias.
A ti, Pablo, un abrazo, gracias.
Pues ahí está, la actualidad del Oviedo que pasa por el entrenador, pasa por John Pérez Bolo, que podría ser el nuevo entrenador del Real Oviedo, está muy cerca. Y con eso que os contábamos antes también de Ricky, que se va al Albacete, el Albacete ha subido, por lo tanto se ejecuta esa opción de recompra, que es tremendamente llamativo. Lo han publicado varios compañeros de la prensa, que se va gratis al Albacete. Yo nunca había visto eso de una recompra totalmente gratuita de un futbolista. Bueno, pues Ricky, que es un canterano, además santo y seña del Requesón en los últimos años, uno de esos futbolistas llamados a estar arriba y que al final, bueno, ahora mismo es parte ya del Albacete después del ascenso. Gracias por estar ahí, pendientes de muchas cosas. Mañana nos vamos a la Cañada Real Molinón porque hay mucho que hablar y que analizar en el tertulión del Sporting. Sigue Deportes Cope Asturias, sigue la radio, sigue la Cope. Adiós.